oyentes de Crónica de Campus. Volvemos con nuestro programa en el que, como siempre, os traemos las noticias de nuestra universidad. Esta semana celebraremos los 10 años de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza. Os acercaremos el mes de la cooperación internacional y hablaremos sobre cómo ha influido desde el Neolítico la reproducción de las ovejas. ¡Comenzamos!
La EINA, Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, cumple 10 años. El 14 de abril de 2011, esta escuela comenzó su andadura. Cuenta con más de 4.700 estudiantes, 743 profesores y 164 profesionales de administración y servicios. Por ello, es uno de los centros docentes de mayor envergadura de la Universidad de Zaragoza. La EINA nació como fusión del Centro Politécnico Superior y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. En la Escuela de Ingeniería y Arquitectura se ofrecen un total de 9 titulaciones de grado, 11 de máster y 9 títulos propios, a los que se han añadido un doble grado, un programa de grado consecutivo y 3 programas conjuntos de máster. Los alumnos de la escuela nos han contado cuáles fueron sus motivos para cursar un grado en ingeniería.
Sobre por qué elegí hacer ingeniería, básicamente desde pequeño siempre he tenido esa vocación o esa afición por los números, las matemáticas, y la verdad es que me gusta resolver problemas y sobre todo saber que lo que hago tiene una aplicación real y que al final, pues en última instancia, puedes ayudar a la gente.
La verdad es que ingeniería últimamente había sido una opción muy clara para mí porque siempre me han gustado las ciencias. De hecho, estudié el bachillerato científico con dibujo técnico, pero tenía claro que no quería estudiar algo muy específico y único, como pueden ser las carreras de física y matemáticas.
Conforme pasaron los años, me fui interesando más en la tecnología y la informática y decidí escoger pues ingeniería informática.
Además, nos han trasladado su experiencia en la EINA.
Buen clima, el compañerismo, pues todo ello que a pesar de quizá esa exigencia que he nombrado, pues te impulsa a seguir con la carrera, a seguir estudiando, a seguir esforzándote.
La verdad es que son unas instalaciones súper nuevas que proporcionan todo lo necesario y más a los estudiantes de ingeniería. Los laboratorios son nuevos, hay muchas salas de ordenadores con eso, equipamiento nuevo que funciona perfectamente.
Llevo 4 años en la EINA y no puedo estar más contento porque siempre hay un ambiente de compañerismo y ayudarnos todos entre todos. Y los profesores siempre han estado apoyando.
Sus 62.000 metros cuadrados incluyen más de 70 aulas y 80 laboratorios, así como la frecuentada biblioteca Hipatia. José Antonio Yagüe Fabra, director de la EINA, nos ha explicado lo que han supuesto estos 10 años.
Son 10 años en los que esa fusión ha dado como resultado algo que yo creo que es sin duda mejor que la suma de los dos centros anteriores. Nos hemos unido para sumar y para conseguir una imagen de la ingeniería, de la arquitectura única, potente, fuerte en nuestra ciudad y también en nuestra universidad.
Según Yagüe, uno de los objetivos de la EINA es mantenerse como ejemplo a seguir.
Mirar hacia el futuro, que es lo que siempre intentamos, mirar hacia un futuro en el que tenemos que seguir siendo referentes de formación, de investigación, de transferencia en nuestros ámbitos de ingeniería, que son muy importantes.
Para conmemorar sus 10 años de vida, la EINA organizó el miércoles pasado una sesión en la que se contó con personajes tan ilustres como la viróloga del CSIC, Margarita del Val.
Los campus públicos aragoneses celebran el mes de la cooperación internacional. La Universidad de Zaragoza celebra este mes como parte de su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exposición Un viaje a la esperanza en el campus de Huesca el pasado 7 de abril marcó el inicio de un ciclo de 25 actividades. El propósito principal de estas es reflexionar sobre los retos fijados por las Naciones Unidas con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Entre las actividades programadas podemos encontrar 9 exposiciones que estarán abiertas al público hasta el próximo día 22 de abril. Algunas de ellas estarán disponibles en Huesca, como las llamadas Vidas campesinas en el Valle del Río Senegal y Mutilación genital femenina, y otras en el campus zaragozano, como las exposiciones La salud es nombre de mujer y La salud vista por la juventud. Además, se celebrarán 15 charlas y talleres hasta el 30 de abril. Solo 2 de las charlas se celebran de forma presencial y serán en la ciudad oscense. Para poder asistir es necesaria inscripción, que está disponible en la página web de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. En esa misma web se podrá solicitar la participación en las sesiones online que están previstas. Además de charlas, habrá otras actividades como foros o mesas redondas. La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo es la promotora de esta actividad, que cuenta con la participación de numerosas ONG de la Federación Aragonesa de Solidaridad y las escuelas de Huesca y Teruel. Los integrantes de estas organizaciones e instituciones serán los encargados de impartir las charlas y talleres.
Investigadores del Grupo Primeros Pobladores y Patrimonio Arqueológico del Valle del Ebro han participado en el estudio de los restos de animales encontrados en el nacimiento de la Cueva de Chávez, que han permitido obtener datos inéditos sobre el control reproductivo y alimentario de los primeros rebaños de ovejas domésticas durante el Neolítico. El proyecto integra aproximaciones técnicas basadas en los análisis de isótopos estables y del microdesgaste dentario del resto de fauna arqueológicos de más de 7.500 años de antigüedad. En la fauna de los niveles neolíticos, sus casi 13.000 restos reconocibles triplican como mínimo a los encontrados en otros yacimientos neolíticos de la península, con ovejas y cabras domésticas como especies más numerosas. El estudio demuestra que este mayor control y presión selectiva humana influyó también en la alimentación y las pautas de movilidad de la especie. Se conoce que la alimentación de los rebaños de ovejas no era muy variada, ni entre los mismos animales ni a lo largo del ciclo anual. Los resultados del microdesgaste muestran que las ovejas neolíticas tenían una alimentación más controlada que la de los animales salvajes que vivían en el mismo entorno, y que se alimentaban en medios con buena cobertura vegetal, que apenas habrían sufrido aún el impacto humano. Las ovejas pastarían en las inmediaciones de la cueva durante la mayor parte del año, siendo alimentadas probablemente también con forraje. Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos la semana que viene con las novedades de nuestra universidad, en Crónica de Campus de Radio Unizar.